Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estuve 15 días en el hospital ingresado y a raíz pues de la agresión pues perdí resolución en la visión del ojo izquierdo. Y luego, bueno, la parte superior izquierda del labio pues no la siento, la tengo muerta. Tengo dientes que no noto. Y luego una lucecilla que me da dando vueltas en el ojo cada media hora.
Albert estaba a punto de terminar su jornada de trabajo en la cárcel, muy cerquita de Barcelona. Se encontraba supervisando la labor de varios internos que limpiaban los espacios comunes. Justo a uno de los lados había un colchón que había que retirar, así que Albert indicó a uno de ellos que lo hiciera. Este se negó y cuando se dio la vuelta, Albert recibió una tremenda agresión.
Se negó a realizar el trabajo, entonces el interno me contestó que si yo le iba a quitar el destino, y le dije pues que si no hacía el trabajo, que evidentemente pues sí. Entonces pues yo ya di por terminada la conversación, me dirigí hacia mi oficina y entonces pues me golpeó con el puño y me produjo una fractura en el hueso orbital. Bueno, perdí conocimiento, caí al suelo.
No solo se llevó un gran golpe, sino que además estuvo 15 días en el hospital. No ha podido, lamentablemente, recuperar la visión de su ojo izquierdo. Ya tiene experiencia. No era la primera agresión que sufría, porque ya varios internos le golpearon meses atrás. Incluso ha sido testigo de otros casos de este tipo en los que él mismo ha tenido que llevar a sus compañeros a la enfermería. Reconoce, no obstante, que no hay que tener miedo y que no todos los internos actúan de esa manera.
Lo que tiene que tener en cuenta la gente es que nosotros estamos en contacto directo con el interno, ¿no? El día a día es nuestro trabajo es cara a cara con el interno. O sea, no hay ninguna barrera arquitectónica entre nosotros y ellos. O sea, el trato es directo y de tú a tú. Entonces, nuestras únicas herramientas son un bolígrafo y luego llevamos pues, unos guantes de anticorte, unos guantes de jardinero, al final.
Mira, te voy a llevar hasta la localidad de Villena. En concreto, al interior del centro penitenciario Alicante 2. Son las 7 de la tarde en el módulo 15. Varios funcionarios se dirigen hacia una celda para comunicar a un interno que recogiera sus pertenencias porque iba a ser puesto en libertad. Lo que debía ser una noticia de alegría para ese preso se convirtió en todo lo contrario, ya que su relación con los trabajadores de la cárcel no era precisamente buena. Lo contaba a COPE uno de los testigos.
Es un interno conflictivo que ha venido de Fuencalén, donde ya tenía, en pocos días ya protagonizó varios incidentes que le provocaron la apertura de varios procedimientos disciplinarios. Este es un interno que ya venía catalogado como preso peligroso, ya estuvo aquí hace un tiempo, estaba en primer grado, los primeros grados son los internos, digamos, más peligrosos, aprovechan las libertades para vengarse, entre comillas, pues de la institución, de los funcionarios, etcétera.
En varias ocasiones declaró que en cuanto pusiera un pie en la calle iba a agredir a algunos funcionarios de prisiones que estuvieron compartiendo con él su día a día. Claro, nadie se esperaba que nada más llegara a la sala de ingresos y justo antes de salir de prisión sacara un arma casera de su pantalón y agrediera a las 5 personas que le rodeaban.
Ya llevaba una cuchara afilada, una cuchara de plástico afilada, la afilan contra una pared, contra el suelo y la van rozando hasta que consiguen la elaboración de un pincho casero. Y también se elaboró un invento que no es novedoso, pero que no deja de ser muy ingenioso, que es con una botella de agua retorcida en la punta. Le puso un cordel a modo de asa y la parte de abajo con agua prensada y hacía el efecto de una porra, es decir, un golpe que te puede hacer daño.
Esto que escuchas son testimonios de lo más común. Sí, sí. Para que te hagas una idea, en los últimos 2 años el colectivo ha sufrido más de 1,000 agresiones a manos de internos, casi a 2 diarias. Es un problema que va en aumento y no solo por el incremento de casos, sino también por la ferocidad que se da en cada uno de ellos. Por eso, los funcionarios de prisión dicen basta.
¡Estamos! ¡Hasta los cojones!
Cerca de 1,000,000 de personas se acercaron el martes hasta las puertas del Congreso ayer para pedir seguridad y una mejora en sus condiciones laborales, la dimisión del ministro Grande Marlaska. Pero, ¿cómo se trabaja? ¿Cuál es la verdad dentro de las cárceles en España? ¿Qué les piden a interior? Hoy hablamos de la situación que viven los funcionarios de prisiones en nuestro país. Estas agresiones no son solo puñetazos, golpes o insultos, sino que también tienen secuelas en la salud mental de los funcionarios, claro. Ansiedad, estrés postraumático, miedo a situaciones complicadas en el lugar de trabajo pueden convertir su vida en un infierno. María Giela es psicóloga penitenciaria y nos contaba así cómo es un día a día.
Dentro de la prisión siempre he notado mucho respeto, pero también es verdad que hay que saber estar, hay que saber dónde está uno y no llevarse tampoco los problemas a casa, que tienes que dejar los problemas de ahí y afrontar en la calle otra serie de retos, de ilusiones, etcétera, ¿no?
La constante exposición a entornos hostiles y la sensación de vulnerabilidad puede generar un estado de alerta permanente que afecta tanto a la vida laboral como personal. Esto puede derivar en desgaste emocional, depresión o incluso abandono de la profesión. María nos cuenta que esta misma mañana una funcionaria que lleva 2 días trabajando le hacía esta pregunta.
¿Cómo puede un funcionario responder a lo que se le pide en el trabajo sin quemarse? Y yo le he dicho fundamentalmente dos temas. Uno es sabiendo cuál es nuestra tarea y no pasándonos de ella. Y otra, siempre con educación. Igual que nos gusta cuando vamos a renovarnos el carnet de identidad, que nos expliquen, hacerlo en el día a día.
Si hablamos a largo plazo, este tipo de experiencias pueden provocar un deterioro en las propias relaciones sociales y familiares del funcionario. Esto no solo afecta a su calidad de vida, sino también a la capacidad de desempeñar sus funciones con la serenidad y el equilibrio que esa labor penitenciaria requiere.
Crea muchos traumas. A veces hay que seguir un tratamiento psicológico y otras veces hay que ser realista y saber que en cualquier trabajo pues hay dificultades y que hay que asumirlas y que no podemos exponernos, pero que estamos en el día a día pues en un ambiente difícil. Pero ese clima de respeto y convivencia sí que lo podemos ir sembrando e ir consiguiendo.
Imagínate lo que tiene que ser para uno de estos funcionarios volver a la prisión a trabajar después de que varios internos te hayan roto los huesos de la cara, un dedo te hayan apuñalado. Mira, nos vamos hasta el año 2013, prisión de Castellón 2 en la localidad de Albocàsser. Salta la alarma, se está produciendo un intento de motín. Los funcionarios que estaban de servicio se desplazan hasta la sala de estar del módulo para intervenir y evitar que el problema fuera a mayores. Ante el descontrol y los ánimos de los presos que allí había, varios internos agreden a algunos trabajadores golpeándoles en varias ocasiones. Hasta 5 funcionarios resultaron heridos. Alguno recibió la baja médica. Uno de ellos fue Marcos Álvarez. Marcos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Eso te pregunto yo, macho, ¿qué tal?
Pues bueno, bien, como se puede, como se puede y como nos deja.
Bueno, cuando menos sonríes, sí, y eso ya es muy de agradecértelo. Oye,
a la vida hay que sonreírle.
Claro que sí. Te pregunto, y tú me respondes lo que quieras, ¿cómo recuerdas aquel día?
Pues mira, ese día lo recuerdo, pues vamos, muy claro. Pues seguramente uno de mis peores días en los 17 años de servicio que llevo. Recuerdo que era sábado, eran las 9:30 aproximadamente de la mañana. Yo en ese momento hacía servicio en el módulo de aislamiento de la prisión de Albocàsser y recibimos una llamada del jefe de servicios que nos dice que acudamos varios funcionarios que hay un problema en el módulo de la prisión. Cuando llegamos allí nos encontramos a 5 internos intentando amotinarse e intentando que además que este motín lo secundaran el resto de internos del módulo 2, que en ese momento habría como unos 80-90 internos más. Tuvimos suerte que los otros internos no quisieron secundar el motín y al final pues se tomó la decisión de reducir estos 5 internos y al intentar reducirlo pues los internos nos recibieron pues a golpes. Resultamos varios funcionarios heridos, yo me fracturé un dedo, otro de mis compañeros le mordieron en una mano, y, bueno, varias contusiones y como decíais antes, pues el daño psicológico y mental que claro, siempre conllevan este tipo de agresiones.
No, todavía, si me permites, hasta tuvisteis suerte, pero ¿cómo vuelves al curro X semanas o meses después? ¿Con qué cabeza?
Pues mira, la vuelta la recuerdo como un día normal y corriente. Al final, cuando apruebas esta posición, sabes que vas a trabajar en el estrato más bajo de la sociedad. Al final, no nos engañemos, nosotros trabajamos con lo que no puede vivir en sociedad, acaba,
claro,
pues la gran mayor parte acaba en prisión y al final es un mundo peligroso. Sabes que aunque no eres consciente realmente de que te puede pasar o que no te va a pasar a ti nunca, al final pues te acaba pasando, pero al final el día a día no lo quieres, digamos, entras a trabajar pues sin pensarlo, digámoslo así. Yo tuve la suerte que sí que sin, el interno, yo cuando volví a trabajar ya no estaba en el centro penitenciario. No, ahí yo no estaba. Sí que después, con el tiempo, regresó y me lo tuve que encontrar. Que eso sí que es uno de los daños, seguramente de lo físico se cura y lo mental, esto para mí es muy doloroso porque demuestra lo poco que nos valora la administración o los funcionarios. Porque que un interno te agreda, bueno, así dime.
No, te iba a preguntar, que es verdad que la administración, la autoridad competente, valora lo que valora, pero yo no sé hasta qué punto, Marcos, la sociedad tampoco, ¿no te parece?
Al final estamos como apartados de... Nos han, antes las prisiones estaban dentro de las ciudades, las han apartado, las han alejado, porque al final nadie quiere saber que la cárcel está ahí, lo que hay en la cárcel, como está ahí, y no está entre la sociedad, pues no queremos saber nada. Ahí está, y lo que pasa ahí es cosa de ellos. Y entonces, al final, pues estamos muy olvidados por todos, por la administración y por la sociedad.
Marcos, aquello pasó en 2013. Lleva ya un montón de años en el oficio. ¿Por qué han aumentado las agresiones? ¿Os se sienten más impunes? ¿La ley es demasiado blanda? ¿Esta gente son más peligrosos? ¿Por qué? ¿Hay alguna explicación?
Yo creo que se aunan varios factores. Creo que el perfil del interno ha cambiado mucho. Hoy por hoy las prisiones son caldo de enfermos mentales en su gran mayoría. De hecho, la gran mayoría de internos que producen este tipo de agresiones, que cada vez son más y más salvajes. Yo, bueno, recuerdo y sé de compañeros que les han intentado, bueno, les han cortado el cuello. Ha estado un jefe de servicio en Cuenca a punto al borde de la muerte, un compañero que le ha mordido una oreja. Agresiones totalmente brutales, y muchas de ellas son por internos con patologías mentales, que son, en las prisiones son bombas de relojería. No tienen la atención necesaria, y al final pues es imposible que no pasen estas cosas con este tipo de gente. Después tenemos una mala clasificación de internos, porque a lo mejor la gente se imagina, o la sociedad se imagina, que esto es, las agresiones, la gran mayoría suceden en los módulos, lo que vienen a ser los módulos de aislamiento. Están los internos de primer grado, que son los más conflictivos y los más peligrosos, pero muchas de estas agresiones no pasan en los módulos de aislamiento, pasan en los módulos de régimen ordinario. Al final, pues tenemos una mala clasificación, tanto de personas con patologías psiquiátricas que tendrían que estar en unidades especializadas, o de, digamos, internos peligrosos que pasan, digamos, desapercibidos. Y al final, nosotros como funcionarios, en un módulo con ciento y pico internos, para dos funcionarios, nosotros no somos capaces de detectar todos estos casos.
Claro.
Muchas veces se clasifica mal, y esta gente camuflada entre ciento y pico internos pues pasa muy desapercibida, hasta que un día, como sabe, pues eso, pues cuando tiene una enfermedad mental o es una persona peligrosa, pues va a responder a golpes seguramente. A cualquier cosa, a la cosa más mínima que el funcionario no se espera, porque, por ejemplo, un modelamiento tú te lo esperas. Y sabes que estás con gente peligrosa y que te puede reaccionar, y vas más prevenido, más que precavido, y la atención focalizada sobre esas cosas. En un módulo de régimen ordinario, pues claro, No lo tienes presente que te puedan pasar.
En fin, las movilizaciones de estos días, por lo menos, ha hecho que, hago autocrítica, que nos fijemos en ese oficio, que nos fijemos en esos funcionarios tan importantes y tan arriesgados. Marcos Álvarez, gracias y suerte, Marcos.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y que la gente y la sociedad te reconozca y conozca un poquito más nuestro trabajo.
Y nosotros los primeros. Gracias, cuídate.
Vale, muchas gracias.
Adiós, Ángel, buenas noches. Hoy es el Día de la Merced, la patrona de las prisiones. Los funcionarios continúan mostrando el descontento con sus administraciones. No aguantan más y por eso han salido a la calle para mostrar digamos que su protesta.
¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza!
La marcha estuvo marcada por bengalas, petardos, paradas simbólicas como la realizada frente a la sede de instituciones penitenciarias en la calle Alcalá, aquí al lado, donde se pidió la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Manuel Galisteo es presidente del sindicato de prisiones TAMP.
Que nunca antes habíamos vivido ese récord histórico en agresiones, y mientras tanto nuestro ministro, quien debe ser garante de nuestra seguridad, de nuestra vida, mira hacia otro lado. Si no sabe o no quiere mirar por nuestra vida, que se vaya, que dimita.
Entre las reclamaciones que realizan están la equiparación salarial en comparación con los funcionarios penitenciarios de Cataluña o País Vasco, las dos regiones con competencias transferidas y donde hay una diferencia de entre, ojo, 500 a 700 euros al mes. Una política, dicen, la actual calificada de buenista.
La política penitenciaria de hoy es totalmente buenista. Es lo que está trayendo tantas agresiones. Se comportan a nivel de que todo sí, todo sí, todo sí. Cuando reciben un no por parte de la autoridad, es como un niño chico con bastante más fuerza, 120 kilos de músculo. Reaccionan, pues, violentamente agrediéndote.
Hablamos de que sufren una agresión cada 16 horas. Sin embargo, defienden que no todos los internos son los culpables, cifran en un 35%. Los que más problemas dan en los módulos ordinarios, 35% es mucho, ¿eh? Israel es delegado de CESIF en la prisión de Morón de la Frontera, en Sevilla, y ha estado en Mediodía COPE.
Tenemos una sobreocupación del centro importante que implica una dificultad para su separación interior y sobre todo para una clasificación adecuada. Tenemos internos con muchos perfiles, cada vez más organizados, con una peligrosidad, y nuestras herramientas cuando entramos a un módulo es un bolígrafo.
Joaquín Leiva es portavoz de ACAIP UGT, Agrupación de Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias. Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuando el compañero, no sé si compartes o no, pero cuando el compañero decía el calificativo de buenista, ¿estás de acuerdo? ¿Eso ocurre? ¿Qué quiere decir?
Esto lo que quiere decir es también lo que comentaba antes nuestro compañero Marcos Álvarez. Cuando tú clasificas a los internos en base a criterios meramente estadísticos y no en base al comportamiento que están teniendo en prisión, y das por bueno ciertos comportamientos, estás incorporando perfiles violentos y perfiles conflictivos en módulos de vida de régimen ordinario. ¿Esto al final qué provoca? Provoca que la vida en prisión, que es un ecosistema tan sumamente frágil que cualquier distorsión se magnifica y provoca problemas, no termine de ser coherente y no se puede aplicar el tratamiento penitenciario. Tenemos internos con perfiles violentos en módulos de vida de régimen ordinario. Y esto al final provoca conflictividad. Si a esto le añadimos el problema de la salud mental, que es en prisión, estamos hablando de que prácticamente el 40% de la población reclusa tiene algún tipo de medicación psicotrópica, y que tenemos un 70% de déficit de médicos, con lo cual este tipo de enfermos no se puede atender, al final se acaba convirtiendo en ese cóctel molotov que acaba estallando en prisión y acaba provocando las agresiones cada vez más graves que estamos viendo.
Claro, en parte me ha respondido a lo que te iba a preguntar. Por estadística pura, cada 16 horas un funcionario resulta agredido. Esos son, pues, dos al día prácticamente. ¿Por qué? Quiero decir, ¿cómo? Hay un montón de factores seguro, pero ¿a qué se debe esta escalada?
Pues se debe, por un lado, a esto que hablamos de esta clasificación interior inadecuada. Por otro lado, los problemas de salud mental. También tenemos una relación de puestos de trabajo. Las ratios funcionario-preso están basadas en una población reclusa que era bastante más homogénea. Aquella población reclusa de los años 90 era una población reclusa muy homogénea. Hoy estamos con una población reclusa que es multicultural, multirracial, multiétnica, multireligiosa, que todo esto condiciona también la relación de los trabajadores con los internos y de los internos entre sí. En un módulo conviven todas estas variables que a veces son incompatibles entre ellas, y que no se está produciendo una separación interior adecuada. Lo que no podemos entender es que la Administración esté dando por bueno que cuando nuestra Ley Orgánica General Penitenciaria, que data del año 79, establece que tiene que haber un interno por celda y excepcionalmente dos, dé por bueno que haya dos internos por celda. Incluso dan datos como que prisiones con 900 celdas que pueden albergar a 1.800 internos. Esto es una verdadera locura. O sea, nuestra ley ya marcaba que era un interno por celda y estamos dando por bueno dos internos por celda. Tenemos las prisiones sobredimensionadas y con una relación de puestos de trabajo, una ratio funcionario-interno que no se corresponde a las características que tiene hoy el preso. Todo esto al final, unido a esa política bonista, estadística, en la que no quieren que haya primeros grados, aunque estemos en el momento más alto de agresiones en la serie histórica, estamos en el momento más bajo de internos en primer grado. Entendemos que estos datos por sí no casan.
el capítulo, vuestra reivindicación profesional, en concreto, aparte del tema salarial y demás, imagino, pero autoridad, trabajo peligroso, ¿cuál es el término que buscáis? ¿Autoridad?
Pues te puede resultar curioso o puede llamar la atención. Queremos que nos dejen trabajar. Tenemos un reglamento penitenciario que no nos dejan aplicarlo. Tenemos el aislamiento en celda, la clasificación en primer grado, los medios coercitivos. No nos dejan utilizar los medios legales que están establecidos en la Ley Orgánica de Sanidad Penitenciaria y en el reglamento penitenciario. Con que nos dejen trabajar ya avanzaríamos mucho. Si a esto además le sumamos que hubiera la voluntad política de nombrar a los trabajadores penitenciarios agentes de la autoridad, es incomprensible que desde hace más de un año una toma en consideración que tuvo el respaldo de 300 votos a favor en el Congreso esté aparcada y que los dos grandes partidos prometan que van a hacer agentes de la autoridad. Y de verdad, los funcionarios de prisión estamos, los trabajadores penitenciarios estamos muy cansados de las fotos. No queremos fotos. No queremos que los políticos se hagan fotos con nosotros diciendo que nos van a dar lo que no nos dan después cuando están en el gobierno. Lo ha hecho el Partido Socialista cuando estaba en la oposición, lo ha hecho el Partido Popular cuando estaba en la oposición. Esa no es la manera. Las fotos no son la solución. La solución es ponerse a trabajar y que, habiendo un consenso político como lo hay, de 300 votos a favor en la toma en consideración, esta ley es en dos semanas estaría. Agente de autoridad, en dos semanas seríamos agente de la autoridad. Es cuestión política y habría que preguntar a los políticos el por qué no dan ese paso.
Lleváis mucho tiempo, años, pidiendo a Interior con distintos subgobiernos. ¿Qué os dice el Ministerio? Digamos, a ver cómo te lo planteo. ¿Responde?
En estos momentos tenemos varias reuniones agendadas con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para intentar desarrollar el acuerdo que se firmó a finales del año 2022, principios del año 2023, que supuso un aumento salarial que también incluía otra serie de medidas que se tienen que llevar a cabo. Hay varias reuniones agendadas y tendremos que ver la predisposición que hay por parte de esta Administración en realmente llevar esto a cabo y hacer las modificaciones que son necesarias, porque la institución, como decía antes, está con una estructura de los años 90 y tenemos que adaptarla al siglo XXI. Hay que hacer un nuevo organigrama, establecer nuevas relaciones de puestos de trabajo, hay que preparar un nuevo protocolo contra las agresiones para paliar la sangría que estamos sufriendo ahora mismo, reducir la conflictividad en los centros, dar soporte psicológico a los trabajadores. Hay muchas cosas por hacer, tenemos varias reuniones agendadas, habrá que ver qué predisposición hay del Gobierno, porque en caso de que no haya avances y que todo se quede en una mera imagen, y lo que hablábamos, en las fotos, no es el momento de las fotos, es el momento de trabajar, es el momento de buscar las soluciones. Vamos a pelear para que esto sea así, y si no, la Administración nos va a encontrar de frente, nos va a encontrar con todos aquellos movimientos reivindicativos que sean necesarios.
Oye, la última, casi casi a modo de postdata, Joaquín, me mandan un mensaje y me dicen, oye, a un interno de estos que agrede a un funcionario, ¿qué le pasa? Imagino que en función de la agresión, ¿no?
Pues en función de la agresión, pero muchas veces somos nosotros acá en UGT, muchas veces como sindicato hemos tenido que tomar las riendas y hacer unas acusaciones particulares para que, por un lado, sea considerado, por ejemplo, un compañero que fue atacado con un cristal y quedó a escaso un milímetro de la yugular ese corte, tuvimos que ir nosotros para que Fiscalía quisiera imputarle el delito de intento de homicidio hacia este compañero. Muchas veces somos nosotros quienes tenemos que dar ese paso para que la agresión llegue a esos niveles de como intento de homicidio. Muchas veces se quedan en meras funciones administrativas y como digo, lo que tienen que permitirnos es poder aplicar el reglamento penitenciario, poder aplicar las medidas que legalmente están establecidas, y solamente dejándonos hacer nuestro trabajo se reduciría mucho la conflictividad que hay en los centros.
Joaquín Leiva, portavoz de ACAIP UGT, Agrupación de Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias. Te digo lo que al compañero, a Marcos. Mira, por lo menos ha servido para que los periodistas nos fijemos, que a lo mejor algo de ruido hacemos, y para que la sociedad en su conjunto, y quieres que te diga, sepa que existís. Joaquín, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Venga, suerte. Hoy hemos hablado de las agresiones a los funcionarios de prisiones en España. Se calcula que se produce una cada 16 horas, 500 al año, imagínate. Cada caso de este tipo no solo deja una huella personal, sino que también pone en riesgo a todo el sistema. Reconocer, proteger y dignificar a estos funcionarios no habla de una cuestión puramente laboral. Supone una garantía de seguridad, seguramente, para todos nosotros. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, detrás de cada agresión hay una historia personal, pero pues que hay oficios de los que también nosotros hablamos sí. Muy poco, ¿eh?
Sí, sí, además voy a hilar con lo que te ha contado la última parte de la historia, el escaso caso que les hacen.
Sí.
Una funcionaria de prisiones, hablo de una prisión de Andalucía, recibió la solicitud de un interno para que le hiciera un favor antirreglamentario. La funcionaria se negó. Entonces el interno, condenado por tráfico de drogas, le recitó el número de teléfono de su móvil, el domicilio en el que vivía y la situación familiar de la funcionaria. Esta, asustada, elevó un informe al director de la prisión. Y parece que el director no le dio demasiada importancia. Incluso le restó dramatismo con la estúpida lógica de que, claro, el interno era hombre y ella era mujer. Es decir, que algunos directores de prisiones funcionan con la misma laxitud y falta de interés con la que lo hace el peor ministro de Interior que ha sufrido nunca España, un tal grande Marlaska. Aunque también tiene culpa el PP cuando ha tenido mayoría absoluta y tampoco ha hecho nada. La funcionaria vive con miedo y se asusta cuando está en su casa y llaman a la puerta, o cuando en cualquier momento le llaman por el móvil y es un número desconocido. ¿Será algún compinche de la banda de narcotraficantes? Porque la droga y el trapicheo continúan en prisión. ¿Es culpa de los funcionarios que no vigilan? ¿Es culpa de una organización desastrosa donde en muchas ocasiones dos funcionarios tienen la responsabilidad de vigilar a más de 120 internos? ¿Qué haríamos tú y yo, Ángel, teniendo que vigilar a 120 personas? Esta desproporción anima las agresiones y no hay asesinatos porque son la mayoría de las veces los propios internos los que defienden a los funcionarios y les libran de la muerte. Por si fuera poco, hay internos que deberían cumplir, ya lo habéis dicho, la reclusión en módulos especializados en salud mental y tienen sus medicamentos y estas pastillas se las toman o no, o las emplean para cambiarlas por droga, con lo que los ataques psicóticos tienen la frecuencia de una agresión cada 17-16 horas. Dentro de poco, si la ineptitud del ministerio continúa, tendremos una agresión al día. Por cierto, ya sé que esto no es políticamente muy correcto, pero casi 25 de cada 100 encarcelados son de nacionalidad marroquí, porque no todos los que vienen en los cayucos son niños inocentes y la falta de control anima a venir a España, y viene de todo. Ah, y en prisiones existe la recomendación de no abusar de los módulos de castigo. La misión de la cárcel es el castigo y la reinserción, pero la reinserción será imposible si la cárcel se convierte en una escuela de matonismo y de violencia, con el riesgo de los funcionarios y el consentimiento del Ministerio de Interior.
En fin, lo dicho, por lo menos reconozcámosles. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana, amigo.